Dios, mi palabra no son de una lección, de una conferencia con Renatía. Son simplemente unas palabras de saludo que vengo haciendo desde hace más de 30 años. Yo me veía siempre como el portero de esta casa. En esta casa que me tocó levantarla hace ya 50 años. He estado de párroco, pero cuando veo a vosotros, pues me siento portero. Abrir la puerta de la acogida, del cariño entrañable. Porque a la hora de la verdad, yo tengo una mirada para vosotros de hermano. De hermano, aunque sea mayor en los años, pero hermano, que voy en línea descendente. Ya voy de la ancianidad, voy bajando a la juventud y llegará un tiempo en que seré niño. El ser niño es una cosa muy bonita. Yo he tenido a mi madre con 104 años y cuando ella tenía esos años, yo ya tenía 78. Y cuando iba de la parroquia todas las noches, me saludaba de la misma manera. Niño, ¿de dónde vienes? Y me encantaba ese saludo, porque mientras se tiene madre, hay que ser niño. En fin, os acojo con todo cariño, con toda hermandad, y quiero que la reunión nos lleve a todos a una convivencia cordial, porque la puerta que tenemos que abrir no se puede cerrar nunca. Me refiero a la puerta del corazón.
Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la clausura de este curso de conferencias del Centro de Estudios Judeocristianos en esta sede de la parroquia de San Juan Crisóstomo. Por ello quiero iniciar mi intervención dando las gracias a don Fernando Simón Rueda, párroco de esta comunidad, su amable acogida y su generosa disposición para con nuestro centro. Queremos agradecer también la presencia de las personalidades que hoy nos acompañan. Don Heinrich Kretz, ministro de la Embajada de Alemania. Don Bad Farkas, primer secretario de Asuntos Políticos y de Prensa de la Embajada de Hungría. Don Gabriel Perry, presidente de la Comunidad Judía de Betel. Don Jaime Rosell, su director general para las confesiones del Ministerio de Justicia. Don Diego Smulovitz, director general de la Comunidad Judía de Madrid. Don Julio Laje, presidente de la Fundación Escolas Ocurrentes e interventor general de la Arquidiócesis de Madrid. Don Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarad Israel. Don Teófilo Moldovan, don querido don Teófilo, vicario episcopal de la Iglesia Ortodoxa Romana. Don Fernando Arias Canga, director de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Doña Eva Benatar, presidenta del Consejo Español de Mujeres Israelitas y vicepresidenta de la Fundación Violeta Friedman. Don Gabriel Elorriaga, exdiputado del Partido Popular y representante de la compañía El Al en España y presidente de la Asociación Amigos España-Israel. Amigos todos de la comunidad judía que nos acompañáis, señoras y señores. Un año más os agradecemos a todos poder seguir contando con vuestro afecto y confianza. Cerca de 40 alumnos se han matriculado este año en este curso, a los que se hará entrega esta tarde de los diplomas aquellos que hayan acreditado completado el curso 2015-2016, y además les obsequiará con un alfiler de solapa con el logo de Yad Vashem, que ha sido también el logo del curso que hemos terminado. Curso que ha llevado por título La Shoah y la vida 70 años después. Con ello hemos intentado que este curso a los alumnos amplíen su visión de un hecho histórico tan complejo y también acercarnos a los sentimientos y realidades del pueblo judío. Antes y después de esa noche oscura que supuso la Shoah en la historia de la civilización. Porque la Shoah no solo afectó en una forma incuestionable al pueblo judío, sino que cambió profundamente la forma en que la humanidad se contempla a sí misma. No obstante, hemos intentado no llegar a una conclusión pesimista, puesto que incluso en los momentos más terribles hay un lugar para un atisbo de esperanza. Esperanza que radica fundamentalmente en la libertad intrínseca del ser humano concedida por nuestro Señor y que lleva al hombre a realizar los peores, pero también los más sublimes actos de generosidad. Para su estudio hemos contado con la participación de ilustres profesores. A través de sus ponencias hemos estudiado diferentes aspectos y puntos también de vista controvertidos, como preguntarnos qué supuso que la Shoah tuviera lugar en una sociedad plenamente cristiana, o la posición de España durante la Shoah, las huellas del Holocausto en la conciencia europea actual. También se ha estudiado la posición de la Iglesia antes, durante y después de la Shoah, así también como el proceso de desnazificación de Alemania y cuál es la postura también del mundo árabe ante la Shoah. Entre otros, también hemos contado con testimonios de supervivientes y nos hemos afrontado la pregunta de ¿es posible el perdón? Y concluyendo con un análisis muy profundo de las nuevas manifestaciones de antisemitismo. Y para su desarrollo hemos contado con la inestimable colaboración de catedráticos, profesores de la Universidad Complutense, del CSIC, de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, de la Universidad Francisco de Vitoria, de la Universidad Autónoma, del Instituto Ratisbon de Jerusalén, el Instituto Pontificio de Estudios Árabes, etc. Y asimismo han colaborado también en nuestro curso rabinos e intelectuales de la comunidad judía, de nuestro centro y, por supuesto, representantes de la Embajada de Israel, de Alemania y de Hungría. La Junta Directiva del Centro quiere agradecerles a todos ustedes el seguimiento que han realizado del presente curso y hacerles saber que su apoyo nos anima a seguir trabajando para que el nivel que hemos alcanzado hasta ahora no decaiga. Entre algunas de las múltiples actividades que el Centro de Estudios Judeocristianos ha realizado este curso, que hoy finaliza, merece ser destacadas las siguientes. En el mes de julio reanudamos, después de una larga pausa, un viaje de estudios a Israel, donde un grupo de 30 alumnos visitaron durante 10 días Jerez, Israel, acompañados por el doctor Elio Paseto, visitando no solo los lugares santos de ambas religiones, sino que también recorrimos los lugares donde se fraguó la historia del pueblo judío. Asimismo, el acto en memoria del Holocausto en el Senado fuimos invitados a encender una vela en recuerdo de los justos de las naciones. Por su parte, la comunidad judía de Madrid, en colaboración con la Asamblea de la Comunidad de Madrid, organizó, como viene siendo tradicional, un acto de conmemoración de la Shoah, donde igualmente fuimos invitados a participar en la ceremonia. El 20 de enero, con motivo de la fiesta de la Congregación de Nuestra Señora de Sion, que tuvo lugar en nuestro centro, donde en otras ocasiones Monseñor nos hizo el honor de presidirlo, se hizo una Eucaristía, seguida de un encuentro, como todos los años, entrañable entre todos nuestros amigos y con representantes de las instituciones judías y la presencia del embajador de Israel. El hermano Elio Paseto, superior de los religiosos de Nuestra Señora de Sion, a quien el arzobispado tiene encomendado el carisma y las actividades del centro, vino desde Jerusalén para impartir varias conferencias dentro del programa de nuestro curso. Tengo que decirles que esta mañana también he hablado con su Lionel y les manda a todos un gran abrazo, que su cariño esté siempre con todos ustedes. Me ha pedido que se le quiera saber. En colaboración con el Centro Sefarad Israel se organizó la presentación de la historia novelada El olor de la lluvia en los Balcanes, de la autora Jordana Quick, que recrea la vida de una familia sefardita en Sarajevo durante las tumultuosas primeras décadas del siglo XX. Por último, se ha organizado con gran éxito y en un clima de estudio y amistad el viaje de fin de curso con una visita de 2 días a las ciudades de Salamanca y de Béjar, en la cual fuimos invitados por su director a visitar el Museo Judío de la familia Sefardí Melul. Nuestras clases de hebreo continuarán el próximo curso, como ya es tradicional desde hace décadas, a diferentes niveles. Próximamente recibirán ustedes nuestra revista El Olivo del primer semestre, así como la circular trimestral. Y les esperamos a todos ustedes para el próximo curso, que llevará como tema general nuevos desafíos del diálogo judeocristiano en el siglo XXI. Como todos sabemos, el diálogo entre ambas comunidades recomenzó su andadura con la declaración Nos Trattate tras muchos siglos de desencuentros y de franca hostilidad que desembocaron en trágicas persecuciones del pueblo judío. Nos Trattate no fue solo una luz que alumbró la nueva senda de la Iglesia en sus relaciones con el judaísmo, sino que constituyó un auténtico punto de inflexión, puesto que desde ese momento la Santa Sede no ha dejado de publicar documentos a través de la Comisión Pontificia para las Relaciones con el Judaísmo, en los que se profundizan las raíces judías del cristianismo y se establecen los parámetros que han de regir esas relaciones en cuanto a la perspectiva católica se refiere. El último ejemplo de esta emisión de documentos ha sido el titulado Los dones y la llamada de Dios son irrevocables, una reflexión sobre cuestiones teológicas en torno a las relaciones entre católicos y judíos, con motivo del 50 aniversario de Nos Trattate. Fue publicado el pasado 10 de diciembre. Se trata de un documento fundamental para poder entender hacia dónde se dirige el diálogo judío-cristiano en el siglo XXI. Porque aparte de confirmar todo lo ya dictaminado en documentos pontificios anteriores, desgrana alguna de las consecuencias teológicas que deduce este replanteamiento de las relaciones judeocristianas. La Santa Sede nos recuerda que para los cristianos profundizar en ese diálogo no solo tiene como fin procurar unas relaciones de buena voluntad, sino que trasciende a todo ello para revelarnos la verdadera esencia de nuestra fe. Y para ello contaremos este año con profesores y catedráticos de patrística, soteriología, exégesis, teología, filosofía y también hebraístas e historiadores y demás académicos que nos ilustrarán en el tema escogido para este curso, que seguirá, como otros años, contando con la concesión de créditos de la Universidad Eclesiástica de San Damaso. No debo terminar mi intervención sin recordar que todo este trabajo no sería posible sin la colaboración de nuestros socios, amigos y de todos mis compañeros de junta. El hermano Elio, que desde Israel no nos deja de su mano, y el apoyo y las oraciones de nuestro querido director don Isaías. Por último, quiero agradecer su presencia a don Isaac Queruz, presidente de la Federación de las Comunidades Judías de España y presidente de Yad Vashem, y al rabino Yeravir Barilka, que amablemente han aceptado nuestra petición para asistir a la clausura de este curso, así como a su excelencia el arzobispo don Carlos Osoro por presidir hoy este acto. En el Centro de Estudios Judeocristianos nos sentimos profundamente agradecidos por el cariño y la sensibilidad que ha demostrado Monseñor a nuestra tarea. Desde su llegada a la diócesis, siempre dispuesto a escucharnos y a prestarnos su ayuda, incluso adelantándose muchas veces a mis peticiones, que a veces por prudencia no me atreví a expresar. En esta tarea que realiza el centro, nada fácil, tengo que decir que nos sentimos completamente comprendidos y queridos por él. Y creo que, al igual que toda la diócesis de Madrid, damos gracias a Dios por la llegada del buen pastor. Gracias.
Muchísimas gracias, doña Maite Rodríguez, por sus palabras. Y no sé si todo, con toda plenitud, es verdad, pero es verdad que quiero mucho este Centro de Estudios Judeocristianos y tengo un interés especial por ayudarle en la medida en que pueda. Ojalá yo pudiese hacer mucho más de lo que hasta ahora estoy haciendo, como es tener un lugar pues más espacioso y grande para que el centro esté pues donde tiene que estar.
Me lo está diciendo el público, monseñor.
Lo que se piensa es verdad, hay que decirlo al público también, aunque después no pueda, pero haré lo posible, más tarde, más temprano. Yo quiero presentar, y lo hago con muchísimo gusto, a don Isaac Querub Caro, que ustedes ya le conocen, todos ustedes. Saben pues quién es él, y por otra parte lo hago con una gran alegría. Él es presidente de la Federación de Colegios Judíos de España y presidente de ADASEI España, y yo quisiera decirles tres cosas que yo al lado de don Isaac he visto y he comprobado. Por una parte, he encontrado con un hombre de diálogo y yo creo que lo fundamental es también saber dónde él ha aprendido a realizar ese diálogo, que es con el que más dialoga con nosotros, que es Dios mismo. Y no hay curación de ninguna enfermedad que padezcamos los hombres, por más grave que sea, si es que de verdad somos hombres de diálogo, de ese diálogo aprendido junto a Dios. Yo doy gracias a Dios en estos momentos por haberle conocido, por haber conocido a un hombre también que se sitúa al lado de los demás en todas las circunstancias, que hace verdad pues y sabe que el vacío existencial que mata y vacía de valores la convivencia humana y nos deja siempre heridos y al pairo de cualquier situación, ¿no? Sin embargo, esto se arregla también pues cuando Dios no es alguien más, sino es fundamental en la vida y en la existencia y en la construcción de la historia. Y en tercer lugar, decirles también que me encuentro un hombre que sabe perfectamente la urgencia que hay de que los seres humanos en esta tierra nos dejemos curar el corazón y aprovechemos todas las circunstancias para hacerlo. Porque es verdad que alejar lo que daña al corazón del ser humano, para esto no bastan solamente medidas represivas de ningún tipo. Es necesario promover una rehabilitación o rehabilitación moral y religiosa de las conciencias, del desarrollo en todos los niveles de los seres humanos, de las relaciones humanas. Yo doy gracias a Dios por haberme encontrado con esta persona que es don Isaac Querub, a quien escuchamos ahora con agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias por esas palabras, don Carlos, probablemente inmerecidas, pero ahora hablaremos de usted. En primer lugar, quería agradecer a todos ustedes por asistir esta tarde a la clausura del curso y sobre todo agradecer a Maite Rodríguez y a toda su junta directiva del Centro de Estudios Judeocristianos por su labor y por este curso que hoy clausuramos sobre la noche más oscura de la humanidad, como bien dijo, sobre la Shoah. Desde luego, nosotros también recordamos a Sor Lionel y la recordamos siempre, y ojalá viva muchos años con salud. Hoy tenemos ilustres invitados, Maite los ha citado a todos. Yo les agradezco por estar aquí, les agradezco mucho. Quizá me gustaría destacar las personalidades religiosas como el pastor de la iglesia rumana, don Teófilo Monován, también al padre Justo Lacunza y desde luego al rabino Barilka y, cómo no, al arzobispo de Madrid, don Carlos Ozoro. Su presencia aquí es ya un mensaje. No siempre hemos visto a un arzobispo de Madrid en este centro. Y no lo digo porque está aquí solo, sino porque además he tenido ocasión de hablar con él, de conversar con él, de desayunar, de pasar muchas horas con él. Y les puedo decir, y desde luego no tiene nada que ver con lo que ha dicho con respecto a mí, se trata de un hombre inteligente y de un hombre generoso. Tan importante ambas cualidades en los días que vivimos. Yo creo que es un privilegio para todos, para la Iglesia, para el pueblo judío y para España, tener a un hombre como don Carlos Ozoro como arzobispo de Madrid, y yo deseo que siga una carrera muy larga dentro de la Iglesia. Y les puedo decir a todos ustedes que, si bien su presencia aquí es un mensaje, es claro, porque apoya el diálogo judío-cristiano, porque sabe del contenido de la declaración Nostra Aetate, puedo decirles que con él me he sentido libre para hablar de todo aquello que nos preocupa, de todo aquello que nos preocupa con respecto al diálogo o con respecto a las necesidades actuales. Incluso he hablado con don Carlos de la sinagoga de Toledo. Es así, y él ha respondido bien, sabe de la dificultad, sabe que no es una reivindicación fácil, sabe de la importancia que tiene esa reivindicación para el pueblo judío y para la comunidad judía española. Él lo entiende. Y yo espero que podamos proseguir ese diálogo con respecto a la sinagoga y con respecto a muchos otros temas. En el último desayuno que tuvimos, don Carlos me dijo que si él podía hacer algo especial por la comunidad judía, y después de un momento de reflexión le dije que sí, y le dije que apoyara al Centro de Estudios Judeocristianos con todo lo que eso conlleva, y él lo dijo hace un momento. Así que de verdad tenemos el privilegio de contar con un arzobispo de Madrid en el que depositamos muchísima confianza y mucha ilusión. También me gustaría destacar la presencia aquí de don Julio Laje, que es quien me ha presentado a don Carlos Ozoro, aunque yo había tenido ocasión de conocerle aquí en el centro. Don Julio Laje es un empresario católico, español, gallego, presidente de los empresarios gallegos, un hombre extremadamente inteligente y muy formado, ingeniero informático, y preside la fundación patrocinada por el Papa, promovida por el Papa, Fundación Escolas Ocurrentes. Y también les puedo decir que tengo el privilegio de haberme encontrado con un hombre de diálogo, un hombre con convicciones profundas, religiosas, pero que entiende también de la necesidad de este diálogo judeocristiano, y además tengo que decirles que me ha pedido ser miembro del Consejo Asesor de esta fundación promovida por el Papa de Escolas Ocurrentes, y he aceptado. Y además, cuando planteé la necesidad de contar con un musulmán también dentro del Consejo Asesor, también lo aceptó y también fue bendecido por don Carlos Ozoro. Desde luego, toda clausura de un curso invita a la reflexión, y esta clausura, cuyo curso ha versado sobre la Shoah, invita doblemente a la reflexión. Les tengo que decir antes que el conferenciante hoy es el rabino Marilka, por quien siento un enorme respeto y admiración. Y nadie mejor que él para hablar sobre la Shoah. Por eso yo me limitaré a hacer unas reflexiones a petición de Maite Rodríguez. Y es que yo creo que el curso sobre la Shoah ha resultado muy oportuno. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos de incertidumbre, momentos de inquietud. Sabemos todos que el Islam radical y fanático asesina tanto a judíos como a cristianos, y nos asesina por el mero hecho de serlo, por el mero hecho de ser judíos o cristianos. No hay otra ideología detrás. Y asesina a judíos y a cristianos allí donde pueden hacerlo, o allí donde les dejan hacerlo. También es verdad que nos hemos enfrentado y nos estamos enfrentando a una crisis social y económica con efectos devastadores, sobre todo para la gente más desfavorecida, donde hay muchas familias, muchos niños que sufren en el mundo entero. Y nosotros españoles tenemos el ejemplo en España. Y por desgracia vemos de nuevo surgir movimientos populistas, movimientos radicales, de derecha y de izquierda, aquí en Europa. Hemos visto una última manifestación este domingo aquí en Madrid, y esto es altamente preocupante. También hemos sabido de ese voto en la UNESCO, donde muchos países occidentales, como el nuestro, ha votado una resolución presentada por un montón de estados árabes, donde se desvincula el muro de lamentaciones del pueblo judío, o donde se utiliza un vocabulario solo árabe para describir los lugares santos. También seguimos teniendo a la República Islámica de Irán, que hace votos públicamente sin pudor por borrar del mapa al Estado de Israel por ser el Estado de los judíos. Desgraciadamente han pasado 71 años después de la Segunda Guerra Mundial y tenemos que ver aún en toda Europa, también aquí en España, en Madrid y en Barcelona fundamentalmente, pero también en Melilla, y allí donde hay una sinagoga o un colegio, a unidades especiales de los cuerpos de seguridad del Estado cuidando estos colegios o estas sinagogas, 71 años después de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah. Y también vemos a muchos estados con representación en la ONU demonizar o tratar de deslegitimar al Estado de Israel por ser el Estado de los judíos. Y todo eso que ocurre ahora, ocurre cuando aún, como ha hecho este centro, estamos reflexionando sobre las raíces del odio y de la maldad del hombre, del ser humano, y cómo ese odio y esa maldad han podido provocar esa noche tan oscura a la que se refería Maite en su presentación, cuando muchos hombres y muchas mujeres quisieron matar a Dios. Nos cuesta, nos sigue costando, por más que leamos, que aprendamos y que reflexionemos, nos cuesta mucho comprender, entender esa banalidad del mal, como decía Arendt, o esa indiferencia que aún permanece, esa indiferencia, ese mirar a otro lado, ante la barbarie, ante la infamia o ante lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando hacemos referencia al genocidio, a la Shoah, ese genocidio perfectamente planificado y ejecutado por hombres formados como nosotros, muchas veces padres de familia, que iban, que fueron a la universidad y que han tenido padre y madre, y eso ocurría en un país culto y civilizado, posiblemente el más civilizado de los que habían en ese momento en el mundo, y también nos cuesta aún comprender cuando leemos los libros de historia esa complicidad o esa ceguera de tanta gente, como nos cuenta Goldenhagen en su libro, pero también de tantos estados y de tantos colectivos. Aún no tenemos una respuesta de por qué los aliados no bombardearon las vías del tren que conducían a Auschwitz o a Treblinka o a Mauthausen. Por más que leemos y estudiamos, no llegamos a comprender. No nos da la mente para eso. Y sin embargo, sí sabemos que todo eso fue posible, y estoy seguro que el rabino Barilka nos lo contará con más detalle, pero que todo eso, esa noche oscura, esa Shoah, ese genocidio fue posible porque había un caldo de cultivo, porque se había estado preparando el ambiente, porque habían señalado y marcado a los judíos, porque se repitió hasta la saciedad los peores prejuicios y los peores estereotipos acerca del pueblo judío, a nivel colectivo y a nivel individual. Y eso, insisto mucho, nos debe obligar a seguir reflexionando. Hicieron del judío el chivo expiatorio. Posiblemente hubieron otros, es verdad, como los gitanos. También mataron a paralíticos o a opositores políticos. Pero el caso del judío fue singular porque mataron al judío por el mero hecho de ser judío. Yo insisto, cuando me toca hablar en público como presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, ¿no?, las leyes son siempre necesarias para la convivencia, para la cohabitación, pero desde luego no son suficientes. Y eso es muy importante recordarlo. De ahí la importancia de un curso como el que clausuramos hoy. Hemos de insistir mucho, cada uno desde su tribuna, cada uno desde su casa, allí donde estemos, en la educación, en el conocimiento, en la formación, en la educación de los niños y de los adolescentes. Hemos de hacer un esfuerzo por poder transmitir, los valores éticos y morales. ¿Quién nos va a decir a nosotros, a judíos y cristianos, qué nos van a decir sobre valores y principios? Hemos de, judíos y cristianos, predicar con el ejemplo, con nuestro comportamiento responsable. Y responsable significa, en primer lugar, pensar en el otro, como decía don Isaías, hablar desde el corazón, abrir nuestro corazón a los demás. Hemos de hablar y predicar con el ejemplo cuando hablamos del respeto al prójimo y del derecho a la diferencia. Estos son, tanto la libertad como el derecho a la diferencia, los pilares de una sociedad libre y justa. No puede haber una sociedad libre y justa si no podemos respetar, si no sabemos respetar al otro. Al otro como es. Esa alteridad de la que habla un filósofo francés. Hemos de hacer un esfuerzo por conocer la historia y enfrentarnos a veces a la verdad. No podemos mirar a otro lado. Y además, en momentos como el actual, donde estados o individuos niegan la verdad, niegan la historia, niegan la Shoah, que es el acontecimiento histórico más documentado de la historia, es cuando de verdad tenemos que redoblar nuestros esfuerzos por conocer la verdad. A veces duele. A veces duele. Pero eso es así. Las páginas negras de la historia no se pueden arrancar. Pero sí podemos corregir y mejorar. Y aprovechando esta tribuna, desde luego, yo les digo, y en presencia aquí del arzobispo de Madrid, judíos y cristianos tenemos que librar esta batalla juntos. No hay duda al respecto. Ya hemos, gracias a Dios, hemos dejado atrás ese periodo de incomprensión, y nosotros tenemos un patrimonio ético extremadamente importante, del que nos sentimos orgullosos. Y cuando decimos nuestro, es de todos, es universal. A veces me preocupa utilizar el nuestro, es de todos, pero nadie nos va a venir a dar lecciones. Y no nos tenemos por qué avergonzar. Y lo tenemos que defender. Y tenemos munición para ello. En este mundo globalizado, y hoy en día en permanente conexión, el relativismo ha intentado socavar todos los fundamentos éticos de nuestra sociedad. Y es cuando organizaciones internacionales y líderes políticos a veces prefieren mirar al otro lado. Nosotros no lo debemos permitir. No lo debemos permitir. Judíos y cristianos tenemos que actuar con responsabilidad. Y si acaso nos olvidamos de nuestros valores, nuestros principios, acudamos a la Torá y al Nuevo Testamento. Ahí están todos. Ahí están todos. Porque esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad, eso es lo que queremos legar a nuestros hijos. No vamos a permitir de nuevo la Shoah. Ni debemos permitir que asesinen a cristianos por ser cristianos en Oriente Medio o en África o en el sureste asiático. No lo vamos a permitir. Y quizá conviene recordar lo que decía el pensador inglés Burke: para que triunfe el mal, solo basta que los hombres buenos no hagan nada. Muchas gracias.
Le toca la intervención a excelentísimo señor don Yadamiel Barilka, rabino. Todos ustedes saben que él es escritor, es rabino, es educador, que nació en Argentina, que reside en Israel y se encuentra en Madrid como rabino del oratorio Rambam de la Comunidad Judía de Madrid. Él estudió Derecho y Ciencias Sociales en Argentina, se graduó de rabino en el Seminario Rabínico de Israel, Nueva York. Es rabino activo en la organización sionista Zohar, que reúne más de un centenar de figuras rabínicas de Israel. En la actualidad está investigando sobre sermones de rabinos sefardíes del siglo XVII. Es un honor para el Centro de Estudios Judio-Cristianos que esté con nosotros aquí esta noche. Le doy la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Chag Sameach, Chag Sameach, Chag Sameach. Felices fiestas. Feliz fiesta para mí en lo personal por compartir esta mesa con figuras admiradas y queridas que tanto aportan a la convivencia entre judíos y cristianos. Es un honor para mí. Chag Sameach porque este tipo de asambleas no es común, ni era imaginable para mí cuando era joven. Y tengo la dicha aquí en España de compartir mesas judíos y cristianos para conjuntar esfuerzos por la paz y la convivencia. Por lo tanto, es fiesta. Y la tercera felicitación por la fiesta es porque quizás Maite, en la programación tan detallada, con tanto tiempo, tan rara para un latinoamericano nacido allí, ¿qué quiere decir que tiene un programa ya para, no sé, 20 años adelante, todo marcado? Seguramente no tomó el calendario hebreo, o quizás sí, porque de Maite se puede esperar cualquier cosa. Y hoy a la noche, en unos minutos más, comienza Lag BaOmer. ¿Y qué es Lag BaOmer? Es el día en el cual dejaron de morir los alumnos de Rabbi Akiva, que se enfrentaron al Imperio Romano por ahí del año 135, en una lucha que cegó la vida de 500,000 de judíos que quedaban como remanente en Palestina de aquel entonces. Y cuando se interrumpe la muerte en batalla, es un día de fiesta. Y en este día de fiesta quiero hacerles algunos comentarios bajo el título que me pidieron: ¿cómo se ve el mundo judío a 7 decenios de la finalización de la guerra? Para poder hablar sobre ese tema deberíamos tener una pizarra y tener divididos decenio tras decenio, país por país, porque la dinámica de lo que sucedió en estos 70 años no es similar. Por lo tanto, no queda otro remedio que simplificar y hacer comentarios generales para poder ver cuáles son los hitos que se han producido, aquellos buenos, aquellos menos buenos, para el pueblo judío sobreviviente de la Shoah. Es sin ninguna duda el hecho más importante de estos 71 años, el establecimiento del Estado de Israel en 1948, que tuvo que superar guerras que todavía están, cuyos autores, sin nombrarlos, desean cumplir el sueño de Hitler, y que consiste en borrar todo rastro judío del territorio de Israel. Y lo anuncian líderes de algunos países sin vergüenza, y esos líderes de esos países y sus representantes comparten la mesa con las autoridades de países democráticos, porque en ellos hay elecciones, para hacer pingües negocios, cegando sus ojos con la mano y tapando sus oídos sin escuchar qué es lo que esos señores proclaman, agregando una vergüenza 70 años después a lo que es el mundo occidental, que en su momento tampoco supo lo que hacer. Y vosotros sabéis bien a qué me refiero sin necesidad de aclararlo más. Muchos judíos ven en el establecimiento del Estado de Israel el inicio de la redención que posibilitó reparar parte del mal creado por la Shoah. Ese es un tema que, si alcanza el tiempo, que seguramente no va a alcanzar, trataremos de ampliar. Otro fenómeno al cual no se presta atención es que las comunidades judías europeas, con muy pequeñas excepciones, quedaron judenfrei, libres de judíos, judenrein, limpios de judíos, porque no pudieron volver a repoblarse con los judíos que habitaban en ellas. Y si nosotros miramos, y utilicé ex profeso los dos términos en alemán, porque ilustran una realidad. Las comunidades judías de Europa, y hablo de la Europa amplia, se borraron del mapa. Sí, hay una comunidad judía en Madrid, y hay una en Barcelona, y hay por ahí algunas más aquí, y hay una comunidad en Francia, y hay una comunidad en Suiza, y hay comunidades en Rusia, pero son remanentes pequeños. Dado que si no hubiese habido Shoah, nosotros todavía hoy no tenemos la cantidad de judíos que teníamos hace 70 años atrás. Si no se hubiera borrado esa cantidad de judíos, el pueblo judío, imaginémoslo, estaría en estos momentos ubicado en gran parte en Europa, aportando todo lo que siempre aportó en cada uno de los países de residencia: su cultura, los profesionales, los ingenieros, los médicos, los filósofos, los psicólogos. Resulta que Europa ha quedado despojada de decenas de premios Nobel que obtienen judíos descendientes de europeos, que si estuviesen aquí hubieran servido para aumentar la estadística impresionante de estos países en cuanto al desarrollo de la ciencia y la cultura y del desarrollo para la humanidad. Pero se perdió irremediablemente. No hay regreso tampoco. Las migraciones de los refugiados judíos ayudaron a vaciar el continente. Señores, había un idioma que se llamó Yiddish, que fue creado en el siglo X, es decir, hace 11 siglos. Se desarrolló en Europa Central y en Europa del Este, y desde entonces fue evolucionando en cada uno de los países, incorporando términos de los países e incorporando también terminología hebrea. Desarrolló una literatura fantástica. Vashevi Singer obtuvo el premio Nobel fundamentalmente por las obras que había escrito antes de empezar a escribir en inglés. Cuando se produjo la emigración de los judíos de Europa, desapareció el Yiddish. 13 millones de personas hablaban Yiddish y escribían Yiddish hace 70 años. Hoy, apenas 2 millones lo balbucean. El idioma Yiddish quedó reducido a guetos del judaísmo ultraortodoxo, que por la santidad con la cual ven el idioma hebreo, no quieren utilizarlo para el comercio y para los diálogos en su casa, y prefieren seguir usando ese idioma. Se borró el teatro Yiddish. Se borró. Yo cuando era niño todavía alcancé a ver obras en Yiddish de artistas transhumantes. Alcancé a ver cine en Yiddish. No hay más. Se borró. Y con ello se borró una cultura. En paralelo, cuando a través de las inmigraciones a Israel de los judíos orientales había que tomar también una decisión sobre cuál iba a ser el idioma oficial. Y hay un dato que muy pocas personas toman en cuenta, que en Israel hay tres idiomas oficiales. Uno es el inglés, el otro es el árabe, el otro es el árabe. Lo voy a repetir nuevamente, es el árabe. Y el tercero es el hebreo, de lengua santa y muerta. El hebreo se convirtió en lengua viva para lo cotidiano, se volvió a ser el puente con lo sagrado, entre lo sagrado y lo profano, se volvió a escribir literatura y filosofía, y ese idioma tiene vida, que es uno de los grandes milagros del siglo pasado, poder tomar una lengua muerta, imposible de imaginar. Imposible, totalmente imposible de imaginar, una lengua que no se habló en ningún lugar durante 2000 años y que solamente servía para los estudiosos y para la lectura de las Sagradas Escrituras y de las plegarias, de pronto surge. También eso sucedió en estos 70 años. Un fenómeno que lamentablemente hay que destacar, pero que sin él no podríamos seguir existiendo, es que por primera vez en 2000 años, desde Bar Kojba, a quien nombraste hace unos minutos, al día de hoy es la primera vez que judíos tienen un ejército. Lamentablemente, un ejército que permanentemente tiene que estar entrenando y que es un ejército popular, que es un ejército en el cual sirve hoy, en este mismo instante, mi nieta mayor. De pronto, sobre los judíos se decía que fueron como ovejas al matadero y que era un pueblo de pusilánimes cobardes incapaces de defenderse. Terrible milagro. Hubiera preferido que viviéramos en la tierra de Israel sin necesidad de ejército, como Costa Rica no necesita de ejército. Vamos a ir avanzando, porque el reloj también se mueve. Vamos a hablar un poco de ideología. En estos 70 años, el sionismo, que nació hace más de 100 años atrás en Europa, se tradujo en la liberación nacional en la práctica, y de esa manera desplazó a ideologías como el Bund, el Partido Socialista, que funcionaba y tenía diputados en el Parlamento Polaco, o al territorialismo judío, que hoy día a nadie se le ocurriría pensar en el estatismo de intentar fundar una nación judía para que los judíos estén protegidos fuera de los límites del Estado de Israel. En la religión se da un fenómeno muy interesante. Ben-Gurión exentó a los alumnos de los seminarios rabínicos de las yeshivot del servicio militar para tratar de volver a tener la misma cantidad de alumnos y seminaristas de antes de la preguerra. Hoy día, la cantidad de jóvenes y adultos que estudian Talmud y Torah es superior a la cantidad de personas que lo hacían antes de la guerra. Nunca hubo tantas yeshivot, obviamente la mayoría ubicadas en Israel. La ortodoxia judía se dividió, y como siempre sucede, en los extremos. Incluso se puede dar el lujo de tener, digo lujo, de tener judíos ortodoxos que niegan la esencia del Estado de Israel porque no fue creada por el Mesías. Y de la ortodoxia europea clásica surge también en otro extremo la neoortodoxia, y dentro de la neoortodoxia surge por primera vez quizás en la historia un movimiento feminista ortodoxo que permite que las mujeres estudien las fuentes y se conviertan en eruditas del conocimiento filosófico y de la jurisprudencia jurídica, cosa impensable antes de la guerra. También el movimiento reformista sufrió una reforma. El movimiento reformista, hasta el establecimiento del Estado de Israel, seguía pensando de alguna manera que el concepto de naciones se había superado. Incluso algunos suprimieron algunas partes referidas al regreso a Sion de los devocionarios. Ha sido reincorporado. También el movimiento conservador ha sufrido cambios menos drásticos, porque no estaba en la posición de los reformistas anteriores a la guerra. Y en los últimos años, en particular, se da entre los conservadores en Israel un acercamiento mayor al concepto de la halajá, hasta casi desdibujarse los límites entre la ortodoxia moderna y el movimiento conservador. Hay incluso diálogos. Es más fácil, monseñor, hacer diálogos entre judíos y cristianos que entre judíos entre sí. Quiero deciros, pero si alguno tuvo alguna vez esa duda. Y se da la posibilidad también de diálogos teológicos. Israel se convirtió en el centro espiritual del pueblo judío, también del científico. Le sigue Estados Unidos. Antes estaba en Europa. Sin embargo, mis amigos, la fe de los judíos osciló bruscamente entre quienes dejaron la observancia de los principios religiosos, preguntándose una pregunta muy elemental: ¿dónde estuvo Dios en la Shoah? De resultas de esta situación de la Shoah, el judaísmo comenzó a analizar la teología del mal, que no aparecía en los tratados escasos de filosofía judía. Y de pronto, la paradoja de Epicuro, que todos conocen, es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz. Entonces, no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo. Entonces, es un malévolo. Es capaz y desea hacerlo. Entonces, ¿de dónde surge el mal? Que no es capaz ni desea hacerlo. Entonces, ¿por qué hay que llamarlo Dios? Nosotros no hablamos del mal en abstracto, sino lo remitimos a la naturaleza humana. Y es un tema que quizás judíos y cristianos deberían estudiar juntos, porque nuestras posiciones en ese sentido son diferentes. El mal o el bien son solo hechos. No existe un mal latente. De hecho, si se queda en latente, no es mal, porque no se materializa. En consecuencia, para nosotros, hay solamente un mal factual. ¿Qué se debe hacer para enfrentar el mal del mundo? El judaísmo plantea una existencia activa en la cual el hombre debe buscar tikkun haolam, transformar al mundo, pasando de la predestinación al arbitrio. La cuestión entonces radica en aceptar desde una postura realista la posibilidad del mal como algo inherente a la existencia humana, para luego poder plantear qué postura se tomará frente a la situación. Un filósofo contemporáneo planteaba que es muy fácil saber quiénes están del lado del bien. Y decía, son los perseguidos por el mal. Lo dijo el presidente de la Federación en sus palabras hace minutos atrás. Hoy, monseñor, judíos y cristianos, compartimos el lado del bien, porque el mal no discrimina entre nosotros. Si tuviéramos algún tipo de duda si estamos del lado bueno, si estamos en el bien, aquellos que nos quieren acabar nos ayudan a entenderlo. Por ello hemos pagado un precio inconmensurable y totalmente desproporcionado. Pero prefiero estar en el lado de las víctimas y no en el lado de los victimarios. Amigos, en muy pocos años más no quedará un solo sobreviviente de la Shoah. Casi todos son nonagenarios. Y si frente a ellos y su propia verdad hay quienes se presentan, por ahí en la sala hay alguien más joven, pero si todavía pueden ser testigos propios y frente a sus ojos y sus narices se niega la Shoah, no quiero pensar qué va a suceder después. Y voy a terminar. 50 años han pasado desde Nostra Aetate. Lo he dicho en distintos foros y lo voy a repetir aquí. Por un lado, qué hermoso. Y no importa si llegó tarde. Qué hermoso. Y no importa si tiene imprecisiones de lenguaje que traslucen imprecisiones filosóficas en cuanto al pueblo judío. Qué bueno, pese a que no se destaca que también Nostra Aetate hace un llamado a la tolerancia a personas que no son judías, porque de pronto pareciese ser de que Nostra Aetate está dedicada únicamente a judíos. No, no es cierto. Y no me dejarán negarlo. No me dejarán mentirles en esto. Pero Nostra Aetate no fue publicitada, no fue estudiada, no fue divulgada y no llegó a los estratos más oscuros de aquellos que hasta el día de hoy se resisten en aceptar las conclusiones de esa declaratoria. Y en definitiva fueron a los destinatarios, porque los sectores esclarecidos de la Iglesia probablemente no necesitaban de la declaración. A los otros no les llegó. Hay mucho por hacer. Tampoco, mis amigos, llegó a la conciencia de los judíos con suficiente fuerza como para poder limar el sentimiento acumulado por tantos años frente a la Iglesia. Y nosotros, el pasado 11 de diciembre, apareció un nuevo documento de la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, donde el cardenal Kurt Koch pudo hacer una referencia a un nuevo pensamiento de rabinos, la mayoría de ellos ortodoxos, en cuanto a la necesidad de acercarse teológicamente también en el diálogo con los cristianos. Hacer la voluntad de nuestro Padre en el cielo hacia una asociación entre judíos y cristianos, porque tenemos una misión común, basada en la alianza para perfeccionar el mundo bajo la soberanía del Todopoderoso. Ni judíos ni cristianos en todas las denominaciones, y Nostra Aetate era exclusivamente católica, es exclusivamente católica, puede llevar a cabo la misión de Dios en este mundo por separado. Hag Sameach, amigos. A 70 años de la Shoah, en Roma, está sentado Francisco, que envía desde allí un mensaje. Hag Sameach, amigos, porque en Jerusalén y en Nueva York y en París y en Buenos Aires y en Madrid hay también rabinos que instan a sus feligreses a modificar su pensamiento frente al otro. No es fiesta porque judíos y cristianos seguimos siendo perseguidos. Es fiesta porque estábamos esperando el momento de estrecharnos la mano y poder ir en búsqueda de Dios con amor. Y no hay búsqueda ni amor a Dios si no hay amor al prójimo. Esta noche es una consagración, una vez más, del modelo de amor que debemos propiciar también afuera de este salón. Muchas gracias.